veste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turba-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina e teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina.
Um programa hoje de Filosofia Bastarda. Vamos a falar sobre o arte. Vamos a falar de. Sí, estamos aquí con Pablo Adrián Genazzano. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a Contrabanda. Y nada, y bueno, un día tú y yo nos encontramos por ahí, por la Escuela de Arte de la Massana. Yo estaba ahí en la biblioteca. Y empezamos a hablar sobre arte y me dijiste, bueno, sigamos la conversación en la radio, porque... Y justamente el arte en la sociedad, en Barcelona, en 2016, creo que la gente va a ver arte y no sé hasta qué punto es consciente de lo que está haciendo. Entonces creo que es un buen punto estar aquí para hablar del tema.
Sí, vamos a hablar de varias preguntas valientemente, estábamos diciendo, nos metemos en un tema que lleva, bueno, toda la historia de la humanidad, me parece que...
Claro, pero...
varios conceptos tocaremos.
Y justamente lo que trataremos es el cambio drástico que, sobre todo a partir de las vanguardias que tenemos, el problema.
Sí, sí, sí.
De cómo pensar, de qué es el arte, ¿no?
Sí, qué es el arte y bueno, ese es el tema de hoy en Filosofía Bastarda con Pablo Adrián Genazzano. Bueno, entonces estamos aquí. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, ¿cómo... podemos empezar el tema de qué puerta abriríamos para vos?
Claro. Sí. Podemos... Todo el mundo de... Sobre todo del centro, ¿no? De por ejemplo...
De Barcelona.
Barcelona, sí. Sobre todo aquí en el centro de Barcelona es donde podemos encontrar aquello que comúnmente llamamos arte.
Sí.
¿No? Y bueno, siempre el arte ha estado bajo varias formas. El arte siempre ha estado en la Edad Media con un mecenas, luego a partir del 1700, 1800, el arte se postula a partir del carácter del genio, ¿no? Y ya no es que te sometas a alguien que te está pagando, sino que tú haces someter a la gente para que la gente consuma tu arte, ¿no? Porque un artista va a estar ganando dinero de una única persona si puede ganarlo de los burgueses, ¿no?
Sí. Entonces, y sí, aclarar un poco que, bueno, Pablo Adrián es estudiante de filosofía de la UB, de la rama estética, ¿eh? Y bueno, entonces estética implica la palabra estética, que me decías el origen.
Sí, la estética viene de la palabra griega aesthesis y significa lo sensible, lo que es perceptible.
Sí, entonces, la sensibilidad, ¿no?
La sensibilidad, exacto. Entonces la estética como disciplina filosófica autónoma lo que hace es hacer... investiga lo que puede haber de verdad en la sensibilidad.
Una experiencia estética afecta ese carácter emocional, ¿no?
Claro, sí, afecta a las emociones y bueno, es principalmente eso.
¿Y la valor primordial podríamos decir que es la belleza?
No.
Durante un tiempo, sí.
Durante un tiempo, sí.
Históricamente...
La belleza era la categoría principal con lo que podemos encontrar... La verdad es, en la naturaleza, tanto en la naturaleza como en el arte, pero ahora ya el problema que vamos a exponer aquí sobre el problema del arte contemporáneo, es que el arte ya no expresa la belleza, y tampoco es que quiera yo ahora reivindicar que el arte deba volver a su forma bella. El arte ya ha perdido toda posibilidad de ser bello.
Y una pregunta, entonces, si todo es arte, como ahora aparece en la tesitura en la que estamos, que ahora profundizaremos más en un ratito, entonces, si todo es arte, puede ser al revés, nada es arte.
Claro, pero claro, ya hay una evidencia, que es que vamos a ver arte. La gente de aquí, del centro de Barcelona, va...
Bueno, llamamos arte. También es una buena pregunta. ¿Qué llamamos arte?
Claro, bueno, llamamos arte justamente al hecho de levantarte un domingo e ir a un museo, porque es gratis. Y ya vas al museo y dices, pues hoy voy a ver arte. Pero igualmente a mí lo que me preocupaba exponer aquí no eran museos históricos que guarden obras de arte históricas, ¿no? Sino simplemente... sobre todo la generación joven de artistas ahora, de 20 años, pues empiezan ya a generar una historia del arte, que para gusto, para muchas personas, pues debe ser muy sin sentido lo que se está trabajando, ¿no?
Tú te hablas de, sobre todo, estás hablando del movimiento vanguardista, ¿no? Sobre todo...
Bueno, o sea, todo esto empezó con las vanguardias, y digamos que un arte clásico, ¿no?
Que rompió los moldes antiguos.
Claro,
y...
claro. El arte clásico entraba en la vida cotidiana de las personas de manera sin reflexión, con una total ingenuidad, ¿no? No hacía falta preguntarse por el arte, pero claro...
O sea, las pinturas representaban lo cotidiano, lo...
Claro, sí, y bueno, y reflejos de la misma sociedad estamos hablando, pero claro, en las vanguardias nos encontramos con un movimiento convulsionante, porque ya no es... El arte ya no habla de la vida. El arte ha cerrado las puertas a lo que es la cotidianidad y a lo que es la vida diaria de las personas. ¿Y? Es un elemento... Que digamos que se cierra a la sociedad, que está fuera, pero a la vez es producto de ella, ¿no? Que es concepto que repasaremos ahora.
Sí, escúchame, una cosa que es súper importante. Sí, contame qué pasó con Duchamp, que fue un artista que de repente, bueno, fue uno de los pioneros en este aspecto de... Y me hablabas de otro artista que también...
sí.
Que rompieron un poco, de repente, en un museo, coloca una obra de arte, bueno, él le pone un urinario, y ahí empezó como un poco la...
Claro,
y hay otro artista, me decías que...
Manzoni, sí, Manzoni. Y la mierda del artista. Pues bueno, Manzoni era un pintor joven y se quería...
¿De dónde era el Manzoni?
Italiano.
Italiano.
Entonces él dijo, bueno, yo quiero ser artista, pero también quiero comer, ¿no? Y vio que los consumidores de arte no le daban dinero, no le daban soporte económico para vivir. Entonces, claro, dijo, bueno, entonces, ¿cómo hacer para que yo ganar dinero? Y dice, es que los burgueses van a comprar arte, pero es que están... o sea, no aprecian el arte, el trabajo artístico y la figura del artista. Y entonces, ¿qué quieren esto? ¿Qué quieren los burgueses cuando van a arte? ¿Quieren mierda? Pues van a tener mierda. Entonces cogió Duchamp y enlató su...
Duchamp no.
Manzoni enlató sus heces y las expuso.
Y las compraban,
claro, porque era lo que querían los burgueses. Los burgueses querían caca, querían heces.
Y
querían...
sabían que compraban caca.
Claro, lo sabían perfectamente. Porque, y claro, la historia del arte es la historia de su autonomía, y en este sentido que ya una obra de arte son heces, ya es lo que nos da una evidencia totalmente clara del muro que el arte ha establecido contra la sociedad.
Y
las infinitas posibilidades que se desenvuelven dentro de sí mismo. Ahí puedes hacer cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser arte, y es lo que veremos ahora.
Sí, y sobre todo me decías que querías centrarte en una obra de arte en concreta,
sí.
de Andy Warhol, que se llama La Brillo Box.
La Brillo Box, sí.
Y pues, cuéntame un poquito esto. La Brillo Box es una marca de jabón.
Bueno,
una marca
pues,
de jabón.
Bueno, si la gente que pueda estar escuchando, sé que si pueden verlo por el móvil
o después
miran, buscan la Brillo Box, Warhol, caja de brillo,
caja de brillo,
caja de brillo, y verán de lo que estamos hablando. Y resulta, lo que hizo Warhol en el 1960, alrededor, era artista como era, cogió y fue al supermercado y cogió una caja de Brillo Box, que es una caja de jabón de aquella época, y cogió el mismo objeto, compró centenares de cajas. El tío estaba no paraba de comprar cajas, estaba ahí obsesionado con las cajas de jabón del supermercado. Y esta obsesión fue lo que le llevó a coger esta caja del supermercado, como si ahora coges cualquier producto de cosmética o cualquier producto, coges Fairy, como Fairy, pues coges del bote de Fairy y
lo pones en el museo.
Pero claro, con la pequeña diferencia de que que si el Fairy te cuesta 1 euro en el supermercado, pues lo llevas al Fairy al museo y te cuesta pues 1 millón de euros.
Claro.
No, y entonces, claro, más allá del valor económico, si tenemos que
¿Cuál es el plus que tiene el objeto, claro, en el museo?
Es lo que iba, ¿no? Si tenemos que dirigir la pregunta del arte, de decir, ¿qué es el arte, no?
Sí.
Respecto de un objeto tan paradójico como es la caja de Brillo Box.
Sí.
En una primera percepción de la Brillo Box, vemos que no podemos discernir, no podemos discernir entre la caja de Brillo Box del supermercado
no hay diferencia,
es la misma, ni
siquiera la fabricó Andy Warhol, cogió la del supermercado, la pone en el museo y punto.
Exacto. Entonces ya tenemos una pequeña aproximación hacia qué es el arte.
Sí.
Por lo menos, si resulta paradójico que justamente la estética se tenga que encargar de lo perceptible, y justamente tenemos algo perceptible.
Entonces tú lo que dices es que el arte en este caso sería algo, la institución del museo es la que establece, o sea, todo lo que está relacionado,
sí,
al mundo del arte.
Pero antes, previo a ello, tenemos que aquello que caracteriza el arte no se determina por los sentidos, no se determina por la sensibilidad. Y justamente, no sé, corrientes como el expresionismo abstracto, que justamente lo que quiere es pintar las sensaciones, ¿cómo nos podemos encontrar con una Brillo Box que no es un arte perceptible, no es un arte que se tenga que dejar llevar por la sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál, si no es la percepción del objeto, de la Brillo Box, qué es lo que determina? Y ahora sí que entra el problema de la institución museológica.
Eso dice que es una convención social. Es
claro.
Algo que la propia sociedad es la que dice esto es arte. O gente que es dentro del mundo de arte, ¿quiénes? Los artistas, los críticos.
Sí, todo esto es que
los dueños, los directores de museo.
Claro, todo el mundo que tenga una relación con el arte dentro del arte es lo que podríamos llamar the art world, el mundo del arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay cierto colectivo que ha dado en el mero acto de mostrar la obra el estatuto, el carácter de obra de arte a cierto objeto. Alguien ha dado la regla de que
esto es arte.
En el caso de la Brillo Box, es arte.
Vale, ahora, entonces, aquí, Pablo, un momento, me gustaría hablar un poco de hasta este punto hemos llegado, de tu exposición con respecto a la Brillo Box, pero me gustaría un poco, si ponemos en antecedentes, en un principio el arte era considerado como una mímesis, una imitación de la, una representación de la realidad, una cuanto más se parecía en una copia, entonces le daba,
claro,
un valor.
El arte clásico lo que busca
la escuela lo
que busca es que el brazo pintado, el brazo representado viva, que sea que tú veas una mujer representada y te puedes enamorar de ella, que veas cómo se alza del simple bastidor, de la simple tela, del simple color, y que viva y que te capte
o sea, representar lo real tal cual es.
Y pero más allá de que sea real, porque
o cómo lo imaginamos,
sí una especie de perfección en la sensibilidad, en una sensibilidad representada, reproducida en un lienzo.
Y este tipo de arte, que es mimético, de imitación, excluye al arte abstracto, porque no
claro, refiero... el arte abstracto es algo que entra en la modernidad.
Hoy en día ya el concepto que viene después de la imitación de la realidad es va más hacia más el arte como expresión, ¿no? Más que de repente claro. expresar una emoción, expresar un sentimiento, un estado de ánimo. Y la técnica de imitación de la realidad pasó a ser como una especie de destreza técnica, digamos.
Sí, claro.
Una destreza
claro.
técnica, pero no muchas veces ni es considerado arte.
Claro, con la figura del genio, que la primera persona que habla del genio de manera fundamentada, es bueno, las primeras, pero un gran teórico sobre el genio es Immanuel Kant, ¿no? Que habla de la figura del genio en 1791, la crítica de la capacidad de juzgar. No, la figura del genio es aquel que inconscientemente, sin saber lo que hace, elabora una perfección en el arte.
Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces en ese momento también decíamos que antiguamente, tradicionalmente, el concepto de arte estaba muy ligado al concepto de belleza. Y eso es un concepto muy subjetivo. Hoy en día no
pero
es así.
Pero es que más que subjetivo, es que el problema es que no me he expresado bien, pero la cosa es que en el genio la naturaleza se expresa.
Sí.
El genio no sabe lo que hace porque es la naturaleza el que está actuando mediante de él.
Vale.
Entonces, claro, ya no es que la naturaleza se imite a sí misma, es como... No está ganando nada, sino que la naturaleza se expresa a partir del genio.
Del genio de... Vale.
Y entonces, claro, ya podemos llamar a las obras de arte expresión del artista.
Vale, muy bien.
Pero entonces lo que nos lleva al problema contemporáneo es que esa expresión se ha cerrado a la sociedad. No habla de la sociedad.
Hoy estamos con Pablo Adrián, estudiante de estética, hablando qué es el arte. ¿Qué es el arte?
El arte de frío.
El arte es el arte de frío.
Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turba-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos intacta retina, a cajuína, a cristalina e teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina.
Entonces el arte, dices que, aparte del arte de frío, es una convención social. Es una museológica, me estabas diciendo.
Claro, sí. En cuando tenemos que preguntar por el arte, podemos decir, no, claro, esto sabemos que es arte porque hay un mundo del arte, que hay gente que dice que esto es arte, ¿no? Pero no nos tendríamos que quedar aquí. Al filósofo no le importa que la gente dé la regla, una institución dé la regla. Es que eso... podríamos hablar de una sociología del arte, pero el filósofo no... Se ayuda de la sociología, claro está, ¿no? Pero no tiene que ir más allá.
O sea,
no,
hay una autonomía, me decías.
Claro, sí, el filósofo tiene que preguntar...
¿Qué es esa autonomía? ¿Qué es esa autonomía de que me hablabas?
Bueno, autonomía etimológicamente significa auto, propio, nomía, sí. De nomos, de ley. Algo que se da a sí mismo la ley.
Ajá.
Entonces, claro, el filósofo no se tiene que perder en... los virucuetos de una convención social. Tiene que
ir más
pensar,
allá, ir
claro,
más,
en pensar la cosa, en pensar la cosa por sí misma y pensar la cosa en tanto que particular, y en ese particular cómo es que se da la obra de arte como particular su propia ley, ¿no?
Vale. Ajá. Entonces me estabas diciendo, ¿cuál es nuestra, bueno, yo te pregunto, cuál es nuestra situación de individuo frente al arte? Si nos encontramos...
Claro.
¿Transformamos algo? ¿Nos transforman a nosotros?
Claro, no... no estamos transformando nada, pero bueno, depende de qué tipo de arte. Hay un arte más contemplativo y hay un arte, sobre todo el arte contemporáneo, que es un arte totalmente politizado y claro, ahí ya surge, necesita una actividad por parte
estamos
de
pasivos, dices.
Bueno, estamos pasivos en depende de qué arte, pero el arte contemporáneo se caracteriza más concretamente por el hecho de la actividad del individuo frente a la obra de arte. Pero más allá de cómo lo vivimos in situ, en el lugar mismo, sí. Para la sociedad, cómo se mueve el arte dentro de la sociedad, la relación que el arte tiene en la sociedad y que es lo que un gran factor.
Rompe rutinas.
Claro,
rompe
rutinas. Es un romper rutinas, claro. Y que es justamente ahí es un factor que caracteriza muy bien y pinta muy bien la autonomía.
Hablabas tú de la discontinuidad.
Sí, la experiencia del arte supone una discontinuidad en nuestra vida. ¿No? La vida de una persona puede...
O sea, sí, todas las normas, lo que, bueno, estábamos hablando antes de entrar aquí, las normas, nos levantamos por la mañana, cumplimos un horario de trabajo, tenemos que ir a buscar a nuestra...
Todo pequeño acto de nuestra vida tiene un para qué...
Comer, dormir,
sí,
tránsito.
Pero hay muy pocas cosas, hay muy, muy, muy pocas cosas en la sociedad que tengan el valor de como cosa en sí misma, de algo autónomo, que tenga su propia validez y su propio estatuto como cosa. Y
ahí está el Abrillo Box.
Y ahí está la Brillo Box, exacto.
Para mostrarnos eso de que algo cotidiano, simple, lo más mercantil, usual, como una pastilla de jabón, puede transformarse en una obra de arte.
Claro, claro, ahí está la
es una invitación ahí a contemplar la belleza en lo cotidiano.
No, ahí en la Brillo Box no hay belleza. Ahí lo que hay en la Brillo Box es algo sublime.
Algo sublime.
Es algo que sublime quiere decir que lo que está cerca, digamos, aquello que está próximo a la vez, viene de otro mundo.
Ajá.
¿Sabes? Y es en este sentido que el arte es autónomo, está dentro de lo que es la sociedad, todos los elementos que pueden componer una sociedad, pero a la vez está fuera.
O sea, tú estás diciéndome acá que el arte es como una especie de pausa o una especie de suspiro en el transcurso de nuestra
bueno,
existencia,
más que,
un descanso.
Un descanso tampoco tenemos que, porque claro, si pensamos en un desinterés, tampoco tenemos que no tenemos que caer en una indiferencia respecto al arte, porque claro, podemos hablar de una contemplación, de un suspiro, pero eso siempre nos puede llegar a podemos llegar a pensar que eso muestra una que no nos importa el arte, pero aquí sí que no nos importa.
En este caso sí.
Lo que quería decir con esto de que el arte está cerca y a la vez viene de otro mundo, es que el significado de la obra de arte se encuentra en la parte.
En la parte misma de la obra, decís.
Sí, sí, la obra como fragmento tiene un significado total. En eso consiste la autonomía.
En eso
y la discontinuidad de la obra en la sociedad, porque la sociedad... todo acto que tú hagas para ir a trabajar, siempre y cuando sea un trabajo que no te guste o que tengas que ganar dinero, ¿no? Porque a mí me da mucha rabia esa gente que piensa el trabajo como algo para ganar dinero. Pero yo, por ejemplo, no sé, yo trabajo en un bar y yo le digo a mis compañeros, esto es mi tiempo libre.
Claro.
Yo, el tiempo de ganar dinero es el tiempo libre, porque yo ya tengo mis criterios para transformar la materia y las ideas y a lo que me dedico. Que
o sea, tú
claro,
no consideras un trabajo el trabajo en el bar.
Bueno, hay gente que sí, que lo considera.
Este es otro
su
tema, ¿eh? Este es otro tema.
Claro, es un tema muy importante y de cómo la gente se ve a sí misma y el criterio que tiene y la voluntad y autonomía de las mismas personas. Pero bueno.
Bueno, yo quería hablar también un poco así, haciendo referencia, volviendo hacia atrás en el tiempo, cuando éramos Homo sapiens, bueno, seguimos siéndolo. Pero la función del arte era, aparte podía tener una función ritual, mágica, bueno, de documentación de un hecho, ¿no? De una experiencia, el dibujar la casa de los bisontes, en las cuevas. También había una función social, pedagógica también, ¿o no?
No.
¿O es una función en la época de los cavernícolas, digo, ¿eh?
Bueno, a ver, digamos...
¿Qué función?
Digamos que si un mono... es naturaleza, ¿no?
Sí.
Pero claro, hay un momento que este mono pues dice, pues esto ya no es naturaleza, esto es producción, esto es técnica, estoy transformando algo, ¿no? Es decir, está elaborando una cultura, está transformando la naturaleza, y en esa negatividad de la naturaleza surge la cultura. Bueno, entonces,
en un principio el arte tiene un factor de documentación.
No, para nada. No, de documentación sería para como un no creo que existía la burocracia en aquella época.
No, pero me refiero, bueno, vos no me a ver, una función ritual había en un principio, pero, en algunas
pero,
tribus
pero ya no,
el
pero,
arte
pero no tenemos que buscar la utilidad, las pinturas de las cavernas es una expresión de
un acontecimiento.
Claro, no está narrando nada. El hombre que encuentra el fuego tiene una experiencia religiosa con el fuego y la plasma, igual que en lo románico pues se pintan pantocrátors, pues se pinta la experiencia religiosa.
Más adelante es cuando se le da un componente estético, función social, pedagógica y mercantil, que es lo que veremos,
claro,
ahora.
Sí,
o
sí.
Simplemente ornamental, ¿no?
Claro, es todo. Claro, es que estamos comparando épocas, pero
sí, el
problema de lo contemporáneo surge en el periodo de la Ilustración, allá en el siglo XVIII.
Sí.
Con...
Pero antes de eso, un poco también, déjame hacer referencia a esto de que en un sentido también el sinónimo de capacidad, de talento, también es la palabra arte, ¿no? Cuando una experiencia también se le puede llamar arte culinario, arte marcial, arte, o sea, tiene un punto ahí de que también asociado con un talento. Y en su origen, el ser humano, históricamente, la historia del arte ha intentado buscar clasificaciones con respecto al arte. Ya los sofistas presocráticos distinguen entre artes útiles, que tienen relacionados con, justamente como lo dice la palabra, una utilidad, o artes placenteras relacionadas con el entretenimiento, ¿no? Después Plutarco le pone, sumó a esto las artes perfectas, que tienen que ver con las ciencias. Y Platón también hace una diferencia grande entre artes productivas y artes imitativas, que es un poco el según producían algo o imitaban a otras cosas, ¿no? Y bueno, pero hay muchos nombres, después también se le llama artes teóricas, artes poéticas, en la era romana, después se habló de artes liberales, hay un montón de... Pero en 1700... por el 1746,
45,
es cuando se empieza a hablar de las bellas artes, y es cuando empieza a haber un cambio con respecto, ahí se encierra una concepción del arte donde se ve lo que digamos artes
bueno, todo esto tiene un trasfondo, o sea, que podemos hablar de las instituciones que dijeron no, ahora serán las bellas artes, pero el problema, claro. Hay un problema metafísico detrás de toda esta cuestión.
¿A qué te referís con metafísico?
¿Metafísico?
Que nos estás escuchando todo tipo de público, gente que igual la palabra metafísica suena como, bueno, yo tampoco sé a qué te referís ahora como metafísico.
Metafísis, lo que está más allá de lo físico.
Sí.
Entonces, claro, cuando estamos
pero hablando... concretamente en este punto...
Bueno, ahora lo enlazco.
Sí.
Cuando hablamos de la pintura en las cavernas, estamos hablando de la experiencia religiosa. Pero en estos años que estabas diciendo, en mitad del siglo XVIII, el problema está en que ya no hay... Los dioses han huido de nosotros. Los dioses en la naturaleza ya no están. Han dicho, bueno, yo me voy de aquí. Ay, no quieren saber nada del hombre.
Como diría el poeta Holbein, vivimos tiempos de indigencia en los cuales... Los viejos dioses ya se han ido,
claro,
y los nuevos todavía no han llegado.
Claro, pero bueno, tampoco creo que sea necesario pensar en que me van a llegar los dioses. La llegada de los nuevos dioses está en el nazismo, por ejemplo. Ahí sí que iban a llegar los dioses.
Ahí sí que creían que iban a llegar los dioses.
Sí, sí, pero claro.
Y llegaron dioses
demoníacos.
Bueno,
ahí está la llegada de los dioses en el nazismo.
Bueno, me estabas hablando de la metafísica de...
Bueno, sí, entonces... Entonces, claro, si ya, las ideas que están más allá de la naturaleza, las ideas metafísicas, aquello, lo constitutivo de la materia, de la física, Si ya no hay Dios, pues tendremos que darle un estatuto de verdad, por lo menos a lo sensible. O sea, la disciplina de la estética surge, y de ahí la autonomía de decir, vale, las ideas no nos aportan, no hay una verdad divina, hay una verdad sensible. Entonces, lo que era tan difuso, lo sensible, tan lleno de tan heterogéneo, sin unidad, tan bruto, pues vamos a ver si podemos darle la categoría de verdad, por lo menos a lo sensible, y ahí es donde surge la estética y los conceptos como belleza y esto. Pero bueno, ahora estamos en un problema.
Sí, pinto porque es mi forma de comunicar lo que siento, lo que pienso, en fin, los pocos elementos que puedo aportar. Pinto toda la mañana sin parar, y después cuando termino de almorzar me voy a la agencia de publicidad y empiezo a meta dibujar macaquitos, chotos y carteles que de alguna forma vienen a enfrentar mis conceptos sobre la pintura y sobre las funciones que debe tener. Tengo que comer. Formación de escuela, soy actor y me exijo siempre para ser mejor. Me paso estudiando la conducta de la gente, su forma de hablar, porque quiero que el teatro forme sus raíces con la savia popular. Y después de alguna noche de función, realizado lleno de satisfacción, me levanto muerto de hambre y me voy al estudio para preparar una toma en la cual aparezco con una sonrisa para declarar con la cara más imbécil que me salga y que te puedas imaginar tú. Use este champú. No soy de los que cantan por cantar, ni me importa cuánto me van a pagar. Quiero que mi canto sirva como un instrumento para interpretar de una nueva forma las vivencias cotidianas de mi gente y mi ciudad. Aunque digan que no soy un escritor ni un poeta, no me importa, soy cantor. Y en mis letras no persigo la posteridad, sino la claridad. Quiero que toda la gente entienda siempre mi mensaje sin dificultad. Y no solo las estupideces que en los jingles tengo que vociferar para poder morfar. Tengo plumas por casualidad, soy un indio apache puro de verdad. Soy una de tantas víctimas de la afición del blanco por andar expandiendo su dominio sin respeto por la gente que pueda encontrar. Quieren hostigar mi raza hasta el final, ignorando nuestro acervo cultural. Nos persiguen y nos hacen la vida imposible, ya no hay que comer. Y por eso ya firmé un contrato para una película en que voy a ser de indio malo, bruto y asesino de los pobres blancos que andan por allá de casualidad.
Bueno, filosofía bastarda hoy con Pablo Adrián, hablando sobre el arte. Y bueno, volvemos ahora al término de que estábamos haciendo un poco referencia histórica también, desde el origen de la humanidad hasta ahora. Vamos tocando diferentes puntos un poco así, y el tema de la imitación que estábamos hablando, que durante mucho tiempo, durante siglos incluso, ¿no?, el arte era considerado imitación. ¿Qué significado, por ejemplo, si retomamos con la Brillo Box, la obra de Andy Warhol, por ejemplo, qué significado puede tener con respecto a la imitación la Brillo Box?
Claro, si seguimos y con la pregunta de qué es el arte y la dirigimos sí. a la obra de arte concreta que es la Brillo Box,
que es la que estamos diseccionando.
Que recordemos que es una caja del supermercado llevada a un museo, es decir, una caja cualquiera, como ahora si comprases un Fairy, pues lo llevas a un museo y eso se convierte en aire y el precio se multiplica por 1000. Entonces, claro, hay imitación en la Brillo Box. Pues aparentemente es una copia exacta, y es que tampoco es una copia, es el mismo objeto llevado del supermercado, cruzado la calle al museo. Pero claro, si tenemos que preservar la autonomía de la obra de arte, esa ley propia, esa mismidad, ese todo en sí mismo que supone la obra de arte y su autonomía, no podemos usar un concepto como imitación para determinar el qué artístico. Porque claro, al ser imitación ya estamos usando un término relacional del objeto artístico a algo que está fuera de sí mismo. Entonces ya nos valdría, tenemos que preservar el objeto en sí y para sí de la obra artística.
Entonces, claro, entonces diríamos que la Brillo Borg no es una mera imitación.
Claro, no es una imitación.
Hablamos también una cosa, que está fuera del arte la Brillo Box. Está dentro y fuera del arte.
Bueno, el arte está fuera y dentro de la sociedad, que es justamente que el arte no es bello. El arte bello es aquel arte que está totalmente, podemos pensar que está totalmente inscrito en la sociedad, en las costumbres de la sociedad. Pero claro, ahora nos encontramos que el arte se ha cerrado las puertas a la sociedad y no nos está haciendo referencia a nada.
Por eso decías el término aparte.
Claro, sí. Aparte. Claro, o sea, gráficamente el grafismo, el arte está app-arte, sí. Que es gracioso y es como una especie de mnemotecnia para acordarse de que el arte está parte de la sociedad y está inscrito en ella.
Y a la vez está adentro.
Entonces, claro, ahora tenemos el contenido de la Brillo Box. No, si tenemos que ir al contenido en tanto que cosa autónoma, no podemos irnos más a un elemento social para saber qué hay detrás de la obra de arte.
Sí.
Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué señala la Brillo Box? ¿Qué señala? Bueno, el problema, Warhol no sabe lo que hace. Como todo artista, no es muy consciente de lo que está haciendo. Sabe lo que hace. Ya el genio es el que está dominado por la naturaleza. Es un necio. Un artista es un necio. Es alguien que no sabe lo que hace. Siempre, o sea, desde Platón ya. Platón echó a los poetas de la República porque no sabían lo que hacían. No sabían lo que hacían. Él estaba buscando las ideas, el bien, la verdad, y claro, un poeta, un rapsoda que va por ahí cantando y pues lo echó de la República.
Sí.
No quería saber nada de él. Pero bueno, yo creo que sí, que los artistas, no sé hasta qué punto los artistas deberían existir, pero bueno, eso no quiero entrar ahí.
O sea, la propia obra de arte ya es una referencia en sí mismo en cuanto...
Sí.
Ya la propia, aparte, pero es un pez que se muerde la cola.
Claro,
si esto está dentro de una institución de museo.
Sí, pero igualmente el valor extraordinario de la convención social no es, o sea, no es algo que esté en referencia a su autonomía. Lo que constituye el contenido de la obra, aquello que es la representación, es lo que podríamos llamar autorreferencialidad. Es que la obra no habla más que de sí misma. Y en ese hablar de sí misma, de la obra, cuando una persona se pone enfrente de ella, empieza una interpretación de la obra. Y en esta interpretación proporciona una identidad artística. Uh-huh.
¿Qué es el arte? ¿Qué es la belleza?
No puedo hablar con mi voz sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo para mí, que soy errante, que amo y muero. Y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel. Presencias inquietantes. Gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje que las alude. Signos que insinúan terrores insolubles. Una vibración de los cimientos. Un trepidar de los fundamentos. Drenan y barrenan. Y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo. Que espera que me calle. Para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos. Aquello me es adverso desde mí. Conspira, toma posesión de mi terreno baldío. No, he de hacer algo. No he de hacer nada. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí, con ella que yo. conmigo que soy ella y que soy yo, indeciblemente distinta de ella. En el silencio mismo, no en el mismo silencio, tragar noche. Una noche inmensa, inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. No puedo hablar, para nada decir. Por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. ¿A dónde la conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado. Las muñecas desventradas por mis antiguas manos de muñeca. La desilusión al encontrar pura estopa, pura estepa tu memoria. El padre, que tuvo que ser Tiresias, flota en el río. Pero tú, ¿por qué te dejaste asesinar, escuchando cuentos de álamos nevados? Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar como una araña el teclado. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música, para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo cuando un refrán reincidía, alentaba en mí la esperanza de que se abasteciera algo parecido a una estación de trenes. Quiero decir, un punto de partida firme y seguro. Un lugar desde el cual partir, desde el lugar hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. Pero el refrán era demasiado breve, de modo que yo no podía fundar una estación, pues no contaba más que con un tren salido de los rieles que se contorsionaba y se distorsionaba. Entonces abandoné la música y sus traiciones, porque la música estaba más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro. Tú que fuiste mi única patria, ¿en dónde buscarte? Tal vez en este poema que voy escribiendo. Una noche en el circo recobré un lenguaje perdido en el momento que los jinetes con antorchas en la mano galopaban en ronda feroz sobre corceles negros. Y en mis sueños de dicha existirá un coro de ángeles que suministra algo semejante a los sonidos calientes para mi corazón de los cascos contra las arenas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es un hombre, o una piedra, o un árbol, el que va a comenzar el canto. Y era un estremecimiento suavemente trepidante. Lo digo para leccionar a la que extravió en mí su musicalidad y trepida con más disonancia que un caballo azuzado por una antorcha en las arenas de un país extranjero. Estaba abrazada al suelo, diciendo un nombre. Que me había muerto y que la muerte era decir un nombre sin cesar. No es esto tal vez lo que quiero decir. Este decir y decirse no es grato. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. También este poema es posible que sea una trampa, un escenario más. Cuando el barco alternó su ritmo y vaciló en el agua violenta, me erguí como la amazona que domina solamente con sus ojos azules al caballo que se encabrita. O fue con sus ojos azules. El agua verde en mi cara. He de beber de ti hasta que la noche se abra. Nadie puede salvarme, pues soy invisible aún para mí, que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. Hay un jardín.
Bueno, estamos, Pablo, un estudiante de estética de la UB, y estábamos escuchando las palabras de Alejandra Pizarnik, una gran poeta, y nos hablaba de muchas cosas de la experiencia desde el punto de vista poético. Y bueno, estamos retomando con el tema, estábamos hablando de la de identificar. ¿Y cómo es el proceso, Pablo, el proceso de identificar algo con para que identificar algo que sea arte? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo explicarías esto?
Pues bueno, estamos hablando de que la obra de arte solo se hace de referencia a sí misma, y en esa autorreferencia hacia sí misma es lo que constituye su contenido, ¿no? Entonces, nosotros como individuos identificamos esta lógica de la identificación consiste en, a partir de esta autorreferencia que la obra se da a sí misma, nosotros, como la obra está trabajando en sí misma, en esta autonomía que tiene la obra, ¿no? Pero nosotros solo lo vemos como un particular. Pero justamente nosotros, en el momento que lo vemos como particular, deviene universal gracias a esta referencia hacia sí misma de la obra. El reflexionar sobre una obra de arte es la identificación de un objeto universal. De este modo no hay imitación de ningún modo, pues a partir de su inseparable particularidad, la obra de arte solo hace referencia a sí misma. De lo particular pasamos a lo universal. Entonces, vale, la obra es un fragmento que es universal.
¿Y qué es la obra de arte con respecto al objeto en la sociedad en que vivimos, digamos? ¿Qué es esa obra de arte?
Un todo en sí mismo. Uh-huh. Y producto de la sociedad, pero a la vez fuera de la sociedad. Pero igualmente, hemos estado aquí ya tres cuartos de hora hablando sobre la autonomía y sobre el estar y no estar de la sociedad, pero hay algo que se nos ha estado escapando durante toda la discursividad que hemos estado aquí. El problema de qué es el objeto, qué es cualquier objeto, qué es cualquier objeto de que nos envuelve, cualquier objeto, desde lo que tengáis ahora en la mano, la gente que nos esté escuchando, la gente que esté conduciendo, la gente con que abráis los ojos ya es suficiente. Pero hay algo constitutivo de todo objeto, ya sean artísticos, ya es un objeto que comprende todo lo social. Este elemento es el elemento de la mercancía.
O sea, tú hablas del aspecto mercantil en el arte y el capitalismo.
No solo de las obras de arte, sino de todos los objetos en general. Y justamente las obras de arte también están dentro de los objetos. Pero en el ir más allá de la obra de arte, nos está dando un sustrato que ya no es convencional social, sino que está más allá. Y en este más allá, ¿qué hay? ¿Qué hay?
Sí, pasamos, en realidad, estamos pasando de la contemplación a la posesión. Es decir, a partir de que una obra de arte,
exacto,
se entra en el mercado capitalista, que es donde estamos, ya que el vanguardismo se propone, es una denuncia de tipo llevar el arte a la sociedad, pero también se ha producido un choque con lo tradicional, y también al entrar en el estado capitalista, en el movimiento capitalista, se convierte la obra de arte en algo mercantil, en algo que tiene.
Pero entonces, a pesar, esto es lo que más gracioso me parece del arte, es que a pesar de ser un carácter de mercantil, no deja de ser una experiencia religiosa. El arte, la Brillo Box es una experiencia religiosa. Es
¿Religiosa o espiritual? ¿Vos diferencias eso o lo pones en
la
misma caja?
No, es lo mismo.
Lo pones en la misma
sí,
caja.
Sí, 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 vale. Lo pongo. Es una experiencia espiritual, religiosa, y sobre todo es una experiencia de amor.
Pero religiosa, la iglesia, si hubiera una iglesia, la iglesia sería la institución artística.
Bueno, me refiero con religión a... Por ejemplo, o sea, la religión católica, el elemento fundamental del universo es el amor.
Ajá.
Digamos,
pues. Y en el arte también.
Y claro, no nos podemos desprender de ser conscientes de que la Brillo Box es una experiencia religiosa. Y claro, entonces dices, pero ¿cómo va a ser una experiencia religiosa una caja de supermercado, no? Pues claro, pues esto justamente, que Warhol no tenía ni idea, o quizás sí, no sé. Pero nos hace ver que si una experiencia religiosa tiene estos elementos, nos está haciendo ver que la sociedad en la que estamos viviendo tenemos la misma experiencia, no referente al arte, sino una experiencia social, vital de cada uno. Ahora, que el hecho de que la Brillo Box sea una experiencia religiosa nos hace dar cuenta del empobrecimiento total de la experiencia contemporánea, de la experiencia moderna.
También es una forma de concientizar el arte, es una resistencia contra un orden establecido en un mundo donde el consumismo es como una forma de alienación contra, de alerta contra la alienación de las industrias culturales, ¿no? También y una, esa obra busca una provocación como una que nos provoca una incomodidad, ya no es tanto la experiencia de el placer, igual no es tanto placer sino una incomodidad.
Claro,
y
nos pide que nos posicionemos y, por ejemplo, ahora por eso todo el arte ahora se está empezando a politizar, porque quieren, porque el arte de alguna manera hace que el sujeto tome partida en la política y práctica de la sociedad.
Y eso ahora, si, en este aspecto hay dos enfoques que quería marcar. Uno es, se hizo un experimento en Estados Unidos, se puso un violinista virtuoso, un Joshua Bell, con un Stradivarius del año 1713 evaluado en 3 millones de euros, impecablemente ejecutado, y posteriormente había estado en un teatro abarrotado de gente con entradas carísimas y un triunfo absoluto, virtuoso, y en el metro nadie hacía caso, pasaban, calcularon unas 1000 personas y prácticamente 2 o 3 se han quedado más de un minuto escuchando esa belleza absoluta del sonido impoluto, o sea, de lo mejor que puede ejecutarse con respecto al violín. Y por otro lado, o sea, esa incapacidad que tenemos a veces de percibir lo bello o de percibir lo estético o percibir las cosas artísticas que están en lo cotidiano, ¿no? Igual Andy Warhol volvió a la Brillo Box y dijo, esto es una obra de arte, y lo transformó en arte a partir de esa inspiración.
Claro, es que, o sea, es, digamos que el experimento que tú comentas es, o sea, va de la mano con Warhol. Es que y nos da la evidencia que justamente el arte, la gente que va a ver arte sabe y es consciente de que va a ver arte, porque una sinfonía clásica, pues en la época clásica la gente lo sabía disfrutar, pero ahora la gente ya no tiene gusto ni oído para poder dedicarse a escuchar música clásica.
Por otro lado está el efecto Stendhal, en honor al escritor de Rojo y Negro, era la obra, sí, que se desmayaba cada vez que visitaba Florencia, le venían desmayos, le venían colapsos, que se ve que ahí en el le llamaron síndrome Stendhal en honor a él, el recuerdo al novelista. Pero se ve que hay unos 12 o 13 turistas al año, o 10 más o menos, que son almas sublimes que se desmayan ante una escultura. Esto pasa en Florencia.
Claro, el empobrecimiento de la experiencia contemporánea. Hay gente que podrá llevarla mejor o peor, pero por ejemplo, el hecho de poder mirar a la calle y mirar al fondo de la calle, eso ya no lo hace nadie. Eso, todo el mundo está mirando y dependiendo de su celular. Está todo el rato mirando el teléfono móvil y viviendo una experiencia nada empírica. Están viviendo una vivencia totalmente virtual y bueno, ¿y hasta qué punto está bien o no? Tampoco entremos ahí, ¿no? Pero
El gran escritor Randy Cartagore decía, fui en busca de grandes océanos, paisajes, otros mundos, otras vidas y otros y en esa búsqueda de la belleza o de lo inusual o de lo nuevo, me perdía la belleza, el esplendor de una gota de rocío en la puerta de mi casa. Entonces es a veces la incitación, la función que puede tener también tradicionalmente, históricamente, del artista de descubrirnos cosas nuevas, no buscando nuevos paisajes, sino mirando con ojos nuevos. Hay un pintor, se llama Baptiste Chardin, francés, que si lo pueden ver por internet, las obras, los cuadros que él hace son cosas cotidianas, un vaso con agua, una flor, un papel arrugado. Entonces, buscar la belleza en lo cotidiano. Y en este aspecto, Albert Einstein decía, hay dos formas de ver la vida. Una es como si nada fuera extraordinario y la otra es como si todo fuera un milagro. Y es opción de cada uno también, porque también la capacidad de asombro se puede entrenar. La tenemos innata. Un niño le das un papel y se pone a jugar y a maravillar con los colores, y de repente se queda fascinado con un insecto y con una mota de polvo, y todos hemos tenido, los que, la gente que tenga hijos lo ve cada día esto, y después vamos como perdiendo esa capacidad de asombro, se nos va distorsionando, contaminando, y podemos recuperarla, está en nuestras manos también, y es,
bueno, es
tú
que
crees que no podemos,
es que es como cuando antes estábamos hablando de que los dioses volvieran. Si los dioses volvieran, bueno, intentaron volver con el nazismo, ¿no?
Yo creo que se puede. Pero, yo a veces me obligo.
Pero,
a...
pero el aura de las cosas, la percepción y el asombro este, se está perdiendo, sí. Pero si se está perdiendo, creo que es mucho peor intentar que no se vaya que forzar para que sea así.
Ajá.
Forzar,
claro.
El,
sí, pero yo lo que te digo que a veces yo, en mi caso personal, me obligo a percibir, a detenerme un momento, lo que decías tú, percibir la profundidad de una calle, ver el rayo de luz que incide sobre una baldosa, y ese momento es un momento mágico que me tomo el día, intento cada día tomarme un minuto de esto, o los que pueda, a veces más, y es realmente... disfrutar de los propios sentidos, un olor, un color, una música, un sonido.
Claro, es que ya entonces ya entraríamos en el problema de la pedagogía.
Sí.
Que
sí.
Muchos problemas acaban ahí en la pedagogía. ¿Cómo educar a los niños para enriquecer su experiencia sensible?
Sí. Y te iba a decir ahora otro el año pasado en Milán, en el Museo Bolzano, una señora de la limpieza tira a la basura una obra de arte evaluada en miles y miles de euros llamada ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Que eran un montón de botellas de champán con confeti y residuos, y arrojó toda la basura. Entonces los artistas pretendían representar el hedonismo, la corrupción política de los años 80, bueno, pero y este caso no es el primero, o sea, han habido varios ejemplos de errores en museos contemporáneos en el cual se han tirado accidentes. En el 2014 hubo otro ejemplo también en Italia de una obra de 800.000 euros que era una tina oxidada, y también vinieron gente y personal de limpieza por un error de sala, y esto a veces son muy itinerantes, las exposiciones duran igual 15 días, y tiraron a la basura esa tina, y bueno, ya hay varios ejemplos más.
Claro, es que eso nos da la evidencia de lo que hablamos al principio, de que el arte no se puede determinar por la percepción, lo que es el arte.
Claro, claro. Sí, incluso uno de los críticos de arte que se les preguntó, porque ahí abre el debate de qué es el arte, decía que hay un artista italiano, bueno, artista no, crítico de arte, que es una de las preguntas que ahora te voy a hacer también, que había pensado, que aseguró que el personal de limpieza tiene toda la razón del mundo al tirar algo que considera basura, porque si esa persona considera que eso es basura, entonces igual tiene razón. O sea, si el arte no es entendido por cualquiera, es una forma de fracasar. Es la opinión que tenía este hombre, ¿no?
Hombre.
El crítico de arte. Y creo que es válida perfectamente.
Es válida, claro. Y encima el artista, ¿hasta qué punto le se preocuparía por coger su basura y llevársela a su casa, no?
Sí.
Claro, que esa es otra. Yo creo, no sé si el artista cogería y sí, se lo llevaría a su casa. Porque un artista que sí, trabaja y se esfuerza por su trabajo, pues eso sí que está justificado. Ese arte sí que
Para vos, ¿qué opinas tú del MACBA, por ejemplo? ¿Cuál es tu opinión personal? Hay silencio absoluto.
Bueno, alguna vez con amigos luego se comenta, ¿no?, la exposición. Y yo lo que concluí del MACBA es que no puedes salir de ahí y decir que te gusta. No puedes decir, me ha gustado, porque el gusto al fin y al cabo está relacionado con el gusto estético, y justamente el arte que el MACBA nos propone es un arte de nada, de pasividad, de posición y actividad por parte del sujeto, y que el sujeto a partir de esa misma actividad propia suya tenga sensaciones, pero referidas contra sí mismo, que es lo que se basa la la politización de, del arte.
Y cuál, última pregunta ya, porque estamos en la hora. ¿Cualquiera puede ser artista para vos, Pablo? ¿Podemos ser cualquiera? Ahora dice, problema, vale, ahora quiero ser artista. ¿Podemos?
Sí, todo el mundo que quiera ser artista puede ser artista. El problema está en que el acontecer artístico siempre se determina por el mundo artístico. Entonces, si quieres ser artista, no... tienes que moverte,
engañar a la gente.
Engañar a la gente, sí, tienes que engañar a la gente para ser artista. Pero claro, a ver, un artista que vive en el campo y está trabajando es una tarea preciosa, el artista que como profesional que se preocupa de su trabajo. Pero luego, claro, nos encontramos como con que si quieres ser artista tienes que estar en el mundo del arte.
Muchas gracias, Pablo, por haber estado aquí en Filosofía Bastarda.
A vosotros.
Y bueno, ya iremos digiriendo todo esta,
claro,
toda esta disertación sobre el arte, qué es el arte. Y bueno, un placer.
Igualmente. Más tarde.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que